2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 11 de junio. Es sábado, un día en el que vamos buscando la sombra en buena parte del país porque tenemos encima una ola de calor, la más temprana de los últimos 40 años, que va a achicharrar a media España. Temperaturas superiores, que si no se han alcanzado ya, se van a alcanzar en las próximas horas, a los 40 grados. Los termómetros por encima de ese nivel en provincias como Badajoz, Jaén, Córdoba. Y es que hasta ahora ya lo mejor es ponerse un poquito el ventilador, el aire acondicionado o tirar de una bebida fresquita para pasar un día de termómetros disparados. Inusual porque aún no hemos entrado en el verano, estamos todavía en primavera. En municipios como Montoro, en Córdoba, se van a rozar los 44 grados. Un 11 de junio. Allí desde por la mañana han estado resguardaditos. Nos lo contaba Belén, que además le tocaba trabajar hoy, dueña de un kiosco en esta localidad cordobesa.
Estamos ahora mismo resguardados, la verdad. Yo particularmente en casa, pues en la noche lo mismo, con el aire puesto toda la noche, hacía bastante calor. Me acuerdo hace unos 20 años aproximadamente que cuando no había tantos aire ni nada, dormíamos en la azotea de las casas, pero esto es prácticamente inviable ahora mismo.
Eso es inviable, pero es que allí, como en el centro o en el oeste o en Extremadura, por ejemplo, las temperaturas esta noche han bajado apenas de los 30 grados. 30 grados se han rozado en muchas casas a eso de las 4 o 5 de la mañana. Hay muchos que no hayan podido dormir hoy y que seguro que tampoco van a poder dormir esta noche, porque hoy va a ser igual. Los afortunados, como casi siempre, en el norte, en el área del Cantábrico, donde incluso va a llover, en algunas partes de Asturias o de Galicia o también de Cantabria. En este día en el que, más de 72 horas después de que Argelia volara por los aires ese tratado de amistad con nuestro país, hemos oído al fin al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, hablar sobre un tema tan importante como este, por lo importante que es, por ejemplo, el gas que nos vende Argelia, este país africano, en pleno conflicto en Ucrania. ¿Qué ha hecho Sánchez? ¿Se ha explicado? No. ¿A quién le ha echado la culpa? A él no, a la oposición.
Y ahora la última que hemos visto es si un tercer país presiona a España y la Unión Europea apoya a España, ellos apoyan al tercer país que está presionando a España.
Para Sánchez está todo solucionado. Fíjate que no ha dicho ni el nombre de Argelia. O sea, que cree que lo tiene todo bien atado después de que tuviera que acudir a Bruselas para solucionar la Unión Europea su política exterior. El toque del Club Comunitario Argelia ya es suficiente para que el gobierno, tras ese comunicado argelino de anoche asegurando que las transacciones con España no se iban a paralizar, digo que ya es suficiente para el gobierno como para decir que esto se ha zanjado, que Argelia ha dado marcha atrás, que ha reculado. Algo que ni siquiera han comprobado. Se han fiado de esa carta del gobierno africano, porque para muestra un botón, fíjate lo que nos contaba aquí en COPE esta mañana en Agropopular un ganadero, un comerciante, Jesús Ruiz, de Ganado Ruigán, que hace tratos a diario, semanalmente, mensualmente con este país. Y no es algo de esta semana. Llevan parados esos acuerdos meses.
La verdad de fondo de todo esto es que Argelia, si no quiere, no nos admite ningún producto. Porque simplemente con bloquear cartas de crédito, bloquear pagos, bloquear salida de divisas y mil cosas más, pues pobrecillos los que estamos pensando en Argelia.
Ya puede Argelia sacar un comunicado diciendo que las transacciones van a seguir, van a continuar. Y eso al gobierno español le sirve para decir que la crisis está cerrada. Y no se paran a pensar en lo que puede ocasionar a empresas como esta, que operan allí y que en total generan entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año en exportaciones. 150 y 5 millones al mes. Y tampoco se ha parado a pensar Sánchez que esta afrenta al gobierno argelino pueda suponer que el gas que nos vende, es un 47% del que importamos en total, pueda llegar, parece que sí lo va a seguir haciendo, pero a ver a qué precio. Porque a partir de ahora tiene toda la pinta que Argelia nos va a castigar poniéndonos el precio del gas mucho más caro de lo que está ahora. Y están las cosas como para jugar con un bien tan preciado en estos tiempos. Así viene este 11 de junio, este sábado, en el que también hay que contar otras noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Controlado ese incendio, las últimas horas en la localidad albaceteña de Hellín.
En la zona siguen trabajando 12 medios terrestres y 49 personas. El fuego se detectó a las 10:56 del viernes en un paraje denominado Casa de los Mochuelos. Mientras, el incendio de Sierra Bermeja, por el que fueron desalojados unas 2.000 personas que ya están volviendo a sus domicilios, ha afectado a unas 3.000 hectáreas y se encuentra ya estabilizado.
Mientras, en Ucrania, el ejército ruso ha atacado en las últimas horas un emplazamiento de presuntos mercenarios extranjeros en la región de Kharkov.
Continúan los enfrentamientos en la zona este de Ucrania, todo en este día en el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha desplazado a Kiev, donde se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Cita que tiene lugar unos días antes de que el Ejecutivo Comunitario publique su evaluación de la solicitud de Ucrania para convertirse en país candidato a entrar en la Unión Europea.
Y detenido un yihadista que quería atentar en Cataluña antes de viajar a Siria.
La policía autonómica le ha arrestado después de lanzar proclamas islamistas radicales. Explica la policía catalana que las investigaciones comenzaron cuando tuvieron conocimiento de que el hombre se había radicalizado. Había cambiado su actitud, se había vuelto agresivo y hacía manifestaciones a favor de organizaciones terroristas yihadistas.
Y en los deportes la noticia está en el Real Madrid porque hace oficial un nuevo fichaje, Bruno Casar.
Sí, Aurelien Tchouaméni, acuerdo entre Real Madrid y Mónaco por 80 millones de euros fijos más 20 en variables. Tchouaméni firma hasta 2028 y este martes será presentado a las 12 del mediodía en Valdebebas. Hoy tenemos fútbol a las 9, Girona-Tenerife, partido de ida de la final de los playoffs de ascenso a Primera División. En Fórmula 1 acaban de terminar los últimos libres del Gran Premio de Azerbaiyán. Checo Pérez ha sido el más rápido, segundo Leclerc, seguido de Verstappen, Sainz cuarto y Alonso undécimo. A las 4 la calificación y en directo penúltima etapa del Dauphiné, a falta de 89 kilómetros para la meta, no tenemos ningún escapado. Recuerdo, Wout van Aert tomó la salida como líder de la general con un minuto de ventaja.
Es 11 de junio y faltan todavía 10 días para que comience de forma oficial el verano. Y aún así ya afrontamos la gran primera ola de calor del año. Seguro que te sorprenden estas altas temperaturas que estamos sufriendo ahora mismo, teniendo en cuenta que todavía estamos en primavera. Y es que esta ola de calor es de las más tempranas desde que se tienen registros en nuestro país. La prueba de ello es que en muchas zonas tendrían entre 10 y 15 grados más de lo normal por el día y entre 5 y 10 grados más por la noche. Es que hoy el suroeste peninsular se va a llevar la peor parte. Temperaturas que o van a alcanzar o ya han alcanzado los 42 grados. En esa zona vive Andrea. Es dueña de un bar en la localidad extremeña de Coria, en la provincia de Cáceres. Y a ella, eso sí, nos contaba aquí en COPE, no le están sorprendiendo demasiado estas temperaturas.
Pues con calor, con bastante calor, como siempre. Aquí es que estamos un poco acostumbrados a eso. Bueno, a ver, no es como otras, no ha sido como otras, desde luego.
Están acostumbrados allí en Extremadura, donde, por cierto, se han decidido incluso a reducir el horario en los centros escolares para evitar que los más pequeños, a partir del lunes, sufran esta ola de calor. En lugar de ser de 9 a 2 de la tarde, va a ser hasta las 12 del mediodía. Un poco más al sur, en la provincia de Córdoba, en Andalucía, está la localidad de Montoro. Allí hoy se esperan ni más ni menos que 41 grados de máxima a las 5 de la tarde. Pero igual que los vecinos de Coria, también parecen estar acostumbrados a este calor intenso, aunque reconocen que este año les ha pillado por sorpresa lo pronto que ha llegado. De hecho, Andalucía es la comunidad donde se van a registrar los valores más altos de España. Hemos hablado con una de sus habitantes, con Belén, y es dueña de un kiosco allí. Está trabajando.
Más o menos como todos los años. Nosotros, pues, ya estamos más o menos acostumbrados. Pero la verdad que así, que hace bastante calor.
Pues aunque a estas vecinas no les pille por sorpresa el calor de estos días, los datos dicen que esta ola es la más temprana desde hace 40 años. Además de ese suroeste peninsular, ¿cuáles van a ser las otras zonas afectadas en España? Pues hasta 12 provincias están en riesgo en las próximas horas, en los próximos días, por altas temperaturas. Lo resumía aquí en COPE en el fin de semana el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Ya estamos viendo esas temperaturas que ayer ya superaron los 40 grados en puntos del Valle del Guadalquivir. Hoy y mañana van a ser días pues muy calurosos, digamos tórridos, en esa parte de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, incluso mucho calor en Madrid, por supuesto, y en Castilla y León, que tampoco es tan habitual. Va a hacer también mucho calor estos próximos días, por supuesto también en el Valle del Ebro.
Pero es que esta ola de calor no va a ser solamente durante este fin de semana, al menos la tendremos hasta el miércoles y es probable incluso que se prolongue hasta el próximo viernes y además se va a extender a otros puntos del país. No te vas a librar si te crees que, por ejemplo, estás en el norte donde las temperaturas ahora son más fresquitas. Lo contaba aquí en COPE el propio Jorge Olcina.
todos los modelos nos están señalando que al menos hasta el jueves se va a prolongar esta situación de calor, y a partir del lunes se hace un poco más extensa, ya el radio de acción de esta masa de aire llega al Mediterráneo y será Murcia, será la Comunidad Valenciana también, la Andalucía más oriental, las que registren también valores muy elevados de temperatura, incluidas las Baleares también.
Claro, ante estas altas temperaturas, ya sabes, hay que hidratarse mucho, lo que siempre decimos, beber agua, ponerse a la sombra, llevar siempre protección solar, porque además estos días es verdad que se suma otra cosa, y es que son los más intensos del año en cuanto a radiación se refiere. Menos mal que esta ola de calor coincide con la apertura oficial de las piscinas en buena parte de nuestro país, algo que vendrá muy bien, sin duda, para combatirla, como decíamos antes, en lugares, por ejemplo, como Extremadura. Allí esta pasada medianoche, ojo, se ha batido el récord de temperatura nocturna. ¿Cómo se está viviendo esta calurosa jornada y cómo has pasado la noche, Fabián Vázquez? Buenas tardes.
Pues a esta hora, buenas tardes, las calles comienzan a vaciarse. En este momento, en la Plaza de España, donde me encuentro, los termómetros rozan ya los 40 grados a la sombra, así que muchos buscan refugio en los restaurantes para tomar algo fresco o en los hoteles, en el caso de los muchos turistas que visitan este fin de semana la capital de Extremadura, que precisamente durante la pasada medianoche fue la localidad de España con las temperaturas más altas, en concreto 33,3 grados registraban los termómetros a las 12 de la pasada medianoche. Hoy, los avisos por calor se extienden a todas las comarcas, son de color naranja aquí en Las Vegas del Guadiana, donde me encuentro, aunque a partir de mañana esos avisos naranjas se van a extender a otras comarcas de Extremadura.
Es una Extremadura en Mérida, gracias a Fabián, pero también hay que visitar otros lugares de España donde se supone no se van a alcanzar temperaturas tan extremas, pero donde sí que hace y mucho calor. En Aragón está nuestro compañero Enrique Pérez.
Pues a muchos les va a costar tirar del aire acondicionado, tal y como está el precio de la luz. Por eso la sombra, el agua fresca y un buen chapuzón en las piscinas de Zaragoza, que hoy precisamente comienzan la temporada de baño, puede ser una buena alternativa.
Ah, te acostumbras como a todo. Igual cuando pasamos frío, te acostumbras al frío.
Pues mal, bastante mal.
Pues bebiendo mucha agua.
Tienes que buscar la sombra como sea.
Meterme en mi casa y poner el aire acondicionado.
Pues quedarse a la sombra y, si puede ser, en el sofá y en casita y con la puerta cerrada.
La capital aragonesa rozará los 40 grados y se espera que esté así durante varios días.
Pero aunque parezca mentira, te lo decía antes, hay zonas que sí se van a librar de esta ola de calor por ahora. El norte peninsular va a disfrutar de temperaturas más propias de estas fechas, y es que la diferencia de algunos puntos con las temperaturas que se registran en el sur será de, ojo, más de 20 grados. Por ejemplo, en Santander y en La Coruña hoy su máxima va a ser la de 21 grados. Y en Oviedo de 20. Así que hasta allí nos vamos. A ver cómo se está fresquito en esta plena ola de calor tan temprana. Carlos Fernández.
Pues aquí en Asturias la verdad es que ni rastro de ola de calor. Hemos dormido esta noche con una media de entre 15 y 16 grados. También es la prevista para esta noche, insistimos, la mínima. Y de máxima, hoy sábado y este domingo, las máximas previstas rondan los 19, 20 grados. Ahora mismo tenemos 18 de media en Asturias. Ha habido tormenta, ha estado incluso lloviendo por momentos. Es verdad que es una lluvia débil, pero bueno, la verdad es que se está muy fresco. Es verdad que a partir del lunes suben las temperaturas, ya dan máximas entre 24 y 25, pero repetimos, de momento aquí estamos viviendo una primavera bastante fresquita.
Gracias, Carlos. Las altas temperaturas de esta ola de calor que te venimos contando, lo que no van a favorecer es la situación de los incendios que están activos ahora mismo en nuestro país, o los que se pueden originar por esas altas temperaturas. El que más nos preocupa aún es el de Sierra Bermeja, una zona que hace justo un año en Málaga se veía afectada por otro fuego similar. Ya son más de 3.500 las hectáreas arrasadas por las llamas. Y por ahora, más de un centenar de efectivos terrestres continúan allí trabajando para controlar un incendio que está estabilizado. Estas son las labores para tratar de controlar ese fuego, unas condiciones del terreno y unas altas temperaturas que siguen complicando esas labores de extinción total. De momento, la unidad militar de emergencia ya se ha retirado del terreno después de ayudar. ¿Cómo está siendo este incendio? Uno de los más peligrosos, de los más tempranos, precisamente también de esta temporada. Lo contaba hace unas horas el portavoz de esa UME, de la Unidad Militar de Emergencias, Aurelio Soto.
Pues nos encontramos con un incendio similar al del año pasado. Mismas características, con el desafío orográfico como principal amenaza, como principal hándicap en el que salvar. Y luego pues con las condiciones meteorológicas que en un principio pues eran desfavorables, puesto que era un viento que venía más del noroeste que va dejando subiendo la humedad en la Sierra de Ronda y ya llega muy seco a Sierra Bermeja.
Ese incendio de Sierra Bermeja que obligaba a desalojar a más de 2.000 vecinos de la localidad de Benavís en Málaga, que finalmente volvían ayer a sus casas. Otro de los incendios forestales que nos ha mantenido en alerta, que se declaraba ayer en Hellín, en Albacete, también está estabilizado. Continúan, eso sí, trabajando en su extinción todavía allí 12 medios terrestres y 40 bomberos. Cuatro días después, lo escuchábamos al inicio de este mediodía COPE, al fin hemos podido oír al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, referirse sobre uno de los temas, sin duda, de la semana, esa crisis diplomática con Argelia por el giro de timón del gobierno con respecto al Sáhara Occidental. España, ya lo sabes, ha tenido que recurrir a Bruselas, a la Unión Europea, tras haber roto el país africano ese tratado de amistad el pasado miércoles con nuestro país. Y lo que eso supondría en tiempos en lo que es tan necesaria una alianza como esta estratégica por el gas que nos vende. Tras ese toque de la Unión Europea, previa visita, por cierto, de nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, a Bruselas, hizo que Argelia respondiera con un comunicado aclarando que las transacciones entre ambos países no peligraban. Algo que, lejos de comprobar que haya sido así, ha servido al gobierno para asegurar que Argelia, el país, ha dado marcha atrás. Sin Sánchez para mostrar la versión del gobierno, hoy ha sido la ministra de Industria, Reyes Maroto, la que va en esa línea.
Lo valoramos muy positivamente y lo que queremos es, bueno, pues recuperar, como digo, esa confianza y volver a ese tratado de amistad, que entendemos que después de este comunicado pues las cosas vuelven otra vez a la normalidad.
Y es que el gobierno se apoya, asegura, como escuchábamos, en ese comunicado para asegurar que la crisis está solucionada o al menos que no va a tener efecto ya sobre nuestra economía. Algo que desmienten aquí mismo en COPE, empresas y comerciantes que exportan al país africano, que lo vienen haciendo durante los últimos años. Como por ejemplo Jesús Ruiz, que es ganadero y que trabaja en Ganados Ruigán. Contaba aquí, en Agropopular, que el país africano sigue boicoteando esas exportaciones. Y no desde esta semana, cuando Argelia rompiera ese tratado de amistad, sino desde hace meses, precisamente desde que Sánchez cambiara su postura sobre el Sáhara.
Exactamente igual. Lo que ya denunciábamos en torno hace un par de meses de lo que ocurría de forma oficiosa, pues ahora lo sabemos de forma oficial. Primero bloquearon la exportación de España a Argelia de la carne y después de animales vivos. Exactamente igual.
Postura, por cierto, la del cambio de guiones con el Sáhara, que no comparte ni su propio socio de gobierno ni ningún partido del Congreso, porque Sánchez critica la postura de la oposición en todo este asunto. Él directamente no habla de sus socios. Y hoy le ha tocado el turno al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en contestarle. Esto es lo que ha dicho de campaña electoral en Andalucía.
Y no solamente no ha arreglado los problemas con Marruecos, sino que ha estropeado nuestra relación con Argelia. A razón de poner en riesgo 2.000 millones de euros de exportaciones de nuestras empresas y 4.800 millones en el ámbito del suministro del gas. Y ha tenido que venir la Unión Europea para arreglar nuestros destrozos.
Y todo esto en medio de una semana negra, económicamente hablando, para el gobierno, porque todos los datos que hemos conocido en estos últimos días ponen de manifiesto que ese optimismo que nos venden desde el Ejecutivo no es tal. Con esa, por ejemplo, estimación a la baja del Banco de España para el crecimiento de nuestro país en este 2022, o sobre todo, y lo que más nos afecta al bolsillo, ese IPC desbocado, esa subida de precios que hace que la cesta de la compra se haya encarecido ya un 11%. Con los carburantes subiendo un 32% en un año, o productos tan básicos como los huevos un 25% o la leche un 16%. Y claro, ¿quién asume esta inflación? Las familias. Vamos a pagar entre 500 y 600 euros más por casa, por domicilio, en esta cesta de la compra durante este 2022. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Pues lo explicaba meridianamente claro el economista José Manuel Rayo aquí en COPE en el fin de semana.
Es una espiral de desaceleración, incluso de potencial recesión, muy complicada, pero bastante inevitable, dada la inflación altísima, históricamente alta que tenemos.
Y es que los próximos meses van a ser bastante más complicados de lo que el Ejecutivo nos cuenta. Nos espera un otoño difícil porque el panorama, nos decía el experto, con esa guerra en Ucrania no parece muy optimista.
Vamos a un invierno complicado porque a los bancos centrales cada vez les está quedando menos margen de autonomía para no subir tipos de interés, y las subidas de tipos de interés enfrían la economía y la van a enfriar en un momento en el que además además de este sobrecalentamiento por el exceso de gasto, tenemos una crisis de suministros derivada, esta sí, de las circunstancias de la guerra.
Esa ruptura de relaciones comerciales con Argelia, esos datos económicos que hemos conocido estos días, que coinciden justo con una buena noticia, o al menos eso es en principio, esa entrada en vigor del tope del precio del gas en nuestro país, esa excepción ibérica como la ha llamado el gobierno. Enseguida hablamos de ella.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Entre tantas noticias económicas negativas, hay que contar una, al menos sobre el papel, buena, positiva para nuestros bolsillos, que ya está en vigor ese tope del precio del gas para rebajar en nuestro país la factura eléctrica. Ya lo sabes, la Comisión Europea daba el visto bueno a esa excepción ibérica y desde este próximo miércoles, día 15, la subasta del gas para generación eléctrica en nuestro país va a abrir con un máximo de 48,75 euros por megavatio hora. Ese es el tope máximo. Este mecanismo con el que se busca rebajar la factura de la luz entre el 15 y el 20%, aunque el Ejecutivo de Sánchez inicialmente señalaba este ahorro en el 30%. Ahora mismo el MIPGAS, el gas de referencia en España, está a 80 euros el megavatio hora. Con el tope bajará el precio y rebajará el precio medio de la luz en el mercado mayorista. ¿Cuánto? Pues como hay que compensar a las centrales de ciclo combinado, todavía no sabemos exactamente. ¿Qué son estas centrales de ciclo combinado? Pues las que queman gas para producir electricidad, que van a seguir comprando ese gas a precio de mercado. Y claro, ¿el gobierno qué calcula? Pues que el precio medio de la luz será de unos 166 euros el megavatio. La media mensual actual, sin intervenciones, de 200. O sea que lo que nos rebajaría es en torno a unos 34 euros esa factura de la luz al mes. Una medida que durará un año y que va a tener efectos en el mercado. Todo esto tiene un precio. 6.300 millones de euros que tiene que pagar España. No solo repercute en las arcas del Estado, también en nuestros bolsillos, porque hay una letra pequeña que explicaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana el experto energético Jorge Sanz Oliva.
Entonces ya no es que nos lo transfieras a las empresas, es que directamente el BOE dice que son las unidades de adquisición, es decir, los comercializadores de la península ibérica, los de España y los de Portugal, los que la van a financiar, y eso sí que la van a repercutir al consumidor. Queda claro que la financiación de la subvención corre a cargo del consumidor, ahí no hay ninguna duda.
Van a notar esta bajada de forma inmediata todos aquellos que estén sujetos a la tarifa regulada, es decir, cerca de 11 millones de clientes que pagan por el megavatio hora en función del tramo horario. ¿Cuándo? Pues a la factura correspondiente al mes de junio, que normalmente se recibe a final de mes. Los que tengan tarifa fija, tal y como indicaba Jorge Sanz Oliva, ahora van a salir perdiendo.
¿Y quiénes van a perder? Los que tienen contratos a precio fijo. Los primeros, los de precio indiciado al mercado mayorista, ganarán a lo largo de esos 12 meses en torno a 30-45 euros. Yo prefiero darlo en euros y no en porcentaje, porque con el porcentaje yo creo que el consumidor se pierde. Van a ser 30 a 45 euros en 12 meses. Y los segundos, los que tienen contrato a precio fijo, esos van a perder. Sus facturas se van a incrementar en 75 euros en esos mismos 12 meses.
Y todo esto que te venimos contando en el Mediodía COPE a las puertas del verano, el próximo 21 de junio comenzará esa nueva estación donde el turismo será fundamental, el motor en este contexto de subidas de precios de nuestro país. Y es que este periodo estival será uno de los más esperados de los últimos años para un sector tan afectado por la pandemia del coronavirus. Tras la vuelta a la normalidad, la actividad turística está volviendo poco a poco a coger ritmo. Cobra especial importancia el llamado turismo nacional. Te recuerdo que en 2019 los datos fueron de auténtico récord, unos datos que se esperan incluso superar ya este verano. Nos hemos pasado por distintos puntos de nuestro país a pocas semanas del inicio del verano. Y ya se nota. En Galicia, por ejemplo, el año pasado registraba unas cifras de ocupación de el 90%, rondando esos datos en distintos puntos de la comunidad. Y son datos que los hoteleros esperan repetir este verano. Nos lo explicaba en Cope Fond, dirige un hotel de Santiago de Compostela, y la ocupación para este mes de junio, ojo, es de lleno absoluto.
100%. Al completo. Un 60% nacional, 40% extranjero. Básicamente, cliente potencial en estos momentos es Italia, Portugal, Alemania, y la ocupación que vamos a rondar va a ser el 95-100% todos los días.
Eso en el norte, en otros destinos de costa se manejan también datos similares a los de 2019. Nos lo cuenta Miguel Correa, director de un hotel en Benidorm.
Para junio se supera el 90%, con aquí en Benidorm con una gran afluencia de turista británico, y luego pues se espera también, por ejemplo, ahora para el puente de San Juan, que ya está viniendo bastante cliente nacional los fines de semana, pues para el puente de San Juan pues se espera una muy buena respuesta del mercado nacional.
Gran parte de los españoles van a elegir de nuevo destinos de nuestro país para pasar sus vacaciones. Según distintas compañías hoteleras, se espera que 9 de cada 10 clientes sean españoles. Aún así, este verano también vamos a ver cómo aumentan los viajes fuera de nuestro país. Y es que tras la vuelta a la normalidad por el coronavirus, por la pandemia, son muchos los países que han eliminado todas o casi todas las restricciones relacionadas con el virus. Y muchos españoles van a aprovechar para salir de España. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Una lista a la que se incorporó precisamente España. En las últimas horas se han eliminado los requisitos para la entrada de cualquier viajero que pertenezca a la Unión Europea. En otros casos, como en Reino Unido, sus habitantes sí tendrán que entregar el test negativo al entrar a nuestro país. Fuera de nuestras fronteras cruzamos el charco y nos fijamos en Estados Unidos. Desde este domingo ya no será necesario presentar una prueba negativa para viajar al país. Un alivio para españoles como Arancha. Esta madrileña viajará a Miami en el próximo mes de julio.
Con mucha más tranquilidad. O sea, ya no por el tema económico, porque bueno, el test antígeno será lo más barato que digamos, ¿no? Pero con más tranquilidad por el hecho de que, claro, si antes hacías el test y dabas positivo, pues bueno, adiós viaje, ¿no? Y ahora es como con más tranquilidad, que no pasa nada.
Eso sí, deberá seguir presentando el pasaporte COVID. En otras naciones como Alemania, Países Bajos o Grecia, destinos fetiche para los españoles, tampoco será necesario presentar ningún tipo de prueba.
Y hoy se está celebrando en la Fundación Pablo VI, en Madrid, la asamblea final del sínodo que pondrá el broche final a la fase diocesana. Más de 600 personas, entre laicos, obispos, sacerdotes y religiosos, están participando en esta asamblea en la que se está poniendo en común el trabajo realizado desde octubre de 2021 en las 70 diócesis españolas. La síntesis de ese trabajo, que se ha presentado esta mañana, ofrece algunas claves como seguir creciendo en sinodalidad, superar el clericalismo, revisar el papel de la mujer en la Iglesia o una mayor participación de los laicos. ¿Cómo explicaba Isaac Martín, miembro del equipo sinodal, que ha presentado esa síntesis?
Efectivamente, entre las distintas voces que ha suscitado el espíritu han resonado con fuerza particularmente dos ideas. La complementariedad de las tres vocaciones en que se concreta la llamada universal a la santidad, vocación a la vida consagrada, vocación al sacerdocio, vocación laical, y derivado de ello la corresponsabilidad de los fieles laicos.
Un proceso, como te decía, de 8 meses en el que han participado más de 200.000 personas en todas las diócesis de nuestro país. Y este 11 de junio de 2022 cumple 40 años el extraterrestre más querido de la gran pantalla.
E.T., mi casa, teléfono.
Y es que corría un 11 de junio de 1982 cuando E.T., el extraterrestre, llegaba a los cines de Estados Unidos. En España, un poquito más tarde, como siempre, fue el 6 de diciembre de ese mismo año. En ese momento no se sabía que esta película, dirigida por Steven Spielberg, marcaría la historia del cine. Se rodó entre septiembre y diciembre de 1981 en California con un presupuesto de apenas 10 millones de dólares y fue un éxito de taquilla, por supuesto, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. De hecho, en su momento desbancó a la Guerra de las Galaxias, la cinta de 1977, a Star Wars, que hasta entonces era la líder en taquilla tras tan solo otra película de Spielberg, como no, le quitaría el reinado en años posteriores, como es Parque Jurásico. Pues como siempre, gracias por estar ahí, la radio sigue, gracias por escucharla. Buen día, como te digo, para ponerte el ventilador, tomarte una bebida fresquita o el aire acondicionado. Buena tarde a todos en esta ola de calor temprana.